Radio Bronca, en la 104.5 de la FM.
Tenemos el fuego que fundirá el hielo. Bienvenidos y bienvenidas a Fuck the Bastards.
Justify the means. And I wrestled with that one for quite some time and decided that they don't.
Muy buenas a todos y a todas. Sintonicé Radio Bronca, Radio Libre, como sabéis, emitiendo en el 104.5 de la FM y una semana más aquí empieza Fuck the Bastards. Como sabéis, todos los lunes a partir de ahora mismo, durante la próxima hora, hora y media, con la música más extrema y más anticomercial del momento. También, como sabéis, hacemos un poco de agenda. Hoy, por ejemplo, tenemos invitado en el estudio, tenemos al compañero Mark O'Callaghan, quien nos visita desde Irlanda, desde las praderas verdosas y húmedas de Irlanda, quien nos hará un set de completa audiotortura sonora con su proyecto llamado Coagul. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, pues eso será después de que comentemos algunas cosas y escuchemos buenos discos de Greencore Old School. Y bueno, deciros también que vamos a comentar algunas cosillas del nuevo boletín Antipatía, que se va a presentar en Sociedad el próximo jueves día 1 en el concierto de Restetit y Total Eakers. Y bueno, pues ahí se podrán ya adquirir los ejemplares de este número 4 y 5, un número doble que corresponde a los meses de septiembre y octubre. La información pues se acumulaba y bueno, se ha decidido por por editar una hoja más y engrosar un poco más el contenido. Y bueno, comentaremos algunas cosillas de este boletín. Y bueno, vamos a empezar este recorrido sonoro extremo y destructor con una banda que nos llegaba desde Colombia, desde las calles salvajes de Medellín. Es una banda muy mítica que sacó un sello alemán que en los 90 pues solo hacía que sacar buenas piezas, buenos clásicos de la música extrema. Y bueno, son la gente de Confusión y vamos a escuchar algunos tracks de este EP, de este 7 pulgadas llamado Hopeless.
Let's go.
Pues ahí estaban Confusión y esta aberración sonora en formato de 7 pulgadas, como os decíamos, una banda muy salvaje de Medellín, de Colombia, y bueno, en su tiempo salió este disco por este sello alemán tan bueno llamado Amok Records. Vamos a continuar con una gente que creo que nos llega desde Estados Unidos, se llaman Taste of Fear, y bueno, escucharemos algunos cortes desde un CD que sacaron por el sello Lost and Found.
Yeah.
Pues bien, aquí estaban estos gringos, Taste of Fear, El Gusto del Miedo, y bueno, creemos que en sus filas incluso hay gente de buenas bandas hardcore bestia como Citizen's Arrest o incluso Asuk también. Y bien, al principio decíamos que íbamos a comentar un poco los contenidos de este nuevo boletín Antipatía. Y bueno, hay un interesante artículo que se titula El cerebro de Ulrike Meinhof, y bueno, que voy a pasar a comentarlo. En el 2002 salieron a luz pública los sucesos durante los cuales el BAW, Bundesanwaltschaft, que viene a ser la oficina del fiscal federal, robó clandestinamente el cerebro de Meinhof durante su autopsia para entregárselo al neurólogo Jürgen Pfeiffer de la Universidad de Tübingen. El Estado tenía curiosidad por averiguar si el terrorismo de izquierdas podía ser, de hecho, el resultado de algún tipo de desorden neurológico. Pfeiffer estaba contento por complacerles y, después de llevar a cabo sus experimentos, llegó a la conclusión en el que Meinhof tenía daños cerebrales que daban sin duda alguna razones al tribunal para considerar si era responsable de sus acciones. Después de esto, metieron el cerebro de Meinhof en una caja de cartón y lo guardaron en una estantería, donde pasó los 20 años siguientes. Hasta 1997, cuando fue transferido a la Clínica Psiquiátrica de Magdeburgo, allí el doctor Bernhard Boger, psiquiatra, la estudió durante 5 años, llegando a la misma conclusión denominada «la caída al terror puede ser explicada por una enfermedad cerebral». A partir de la reclamación de las hijas de Meinhof, el cerebro de Meinhof fue enterrado durante el resto de su cuerpo el 22 de diciembre del año 2002. En el año 2002 también se descubrió que Andreas Bader, Jean-Carl Raspe y Gundrum Enslin, que también se habían suicidado, entre comillas, de forma similar en Stamheim, a todos y a todas se les había extraído sus cerebros antes de su enterramiento en 1977 sin consentimiento ni conocimiento alguno de sus familiares. El lugar donde sus cerebros reposan es, a día de hoy, desconocido. Bien, este texto parece un fragmento de un relato de una película de terror o de ciencia ficción. Es un hecho real, no tan lejano. Forma parte del libro ya citado arriba, de bueno, el libro llamado The Red Army Faction, una historia documental. El volumen 1 está editado por PM Press. Durante este año, y bueno, leernos más de 600 páginas en inglés no es algo que hagamos todos los días. En lugar de ver la película, pues me temo que otro nuevo fraude revisionista, pues nos zambullimos en los comunicados y los hechos que narra este libro. Y sin duda alguna, uno de los fragmentos más escalofriantes es el que narraba los hechos mencionados anteriormente. Fue en los años 30 cuando las políticas eugenésicas, tan aplaudidas y entusiastamente aplicadas a ambos lados del Atlántico, alimentaron la experimentación con convictos y criminales para demostrar la existencia de vínculos entre crimen y enfermedades mentales, entre tendencias criminales y rasgos físicos o herencia genética. La llegada de Hitler al poder, su despiadada política de limpieza étnica y pureza racial, no hizo sino dotar de más poder a científicos que no es necesario que expliquemos las atrocidades que cometieron, las torturas, los sádicos experimentos humanos y las carnicerías que cometieron en nombre de su herencia genética. El fin de la guerra, el juicio de Nuremberg y sus purgas no fueron más que cortinas de humo que dejaron a los criminales libres y colaborando activamente con las autoridades de la República Federal Alemana, la OTAN, sus aliados americanos y, por extensión, irónicamente, con sus antiguas víctimas, el Estado israelí y su temido Mossad, firmes aliados de la Alemania hasta nuestros días. La política de acoso, exterminio, degradación moral, física y humillación de la guerrilla alemana, su desesperada obsesión por estigmatizar toda oposición de izquierdas al capitalismo y al poder establecido, fue orquestada y aplicada con mano de hierro por el gobierno socialdemócrata de Willy Brandt y sus sucesores. El modelo de represión a la disidencia, tanto carcelario como fuera de prisión, está calcado de la estrategia del modelo represivo alemán. No creo que sea casualidad que fuese otro gobierno socialdemócrata, entre comillas, el de Felipe González y Alfonso Guerra, quien implantaron este sistema represivo y genocida en las tierras gobernadas por el Borbón Juan Carlos I. La guerra continúa contra la izquierda revolucionaria desde la transición hasta la actualidad. Sea esta sucia a través del batallón vasco español, el GAL, los secuestros, las extorsiones, las torturas, el tráfico de drogas, asesinatos, como legalizada a través de las leyes contra la libertad de expresión y asociación, políticas penitenciarias como la ley antiterrorista, los FIES, la dispersión y el aislamiento de los presos y presas, son todavía utilizados como arma de exterminio, tanto psíquico como físico, de todos aquellos que se oponen activamente a este sistema corrupto, del mismo modo que el tiro en la nuca y la cal viva, si la coyuntura lo hace necesario. Esta realidad, por muy perversa y enrevesada que parezca esta historia, robar el cerebro de una persona para que unos pseudocientíficos lo diseccionen y lo estudien, que existan cuerpos de personas enterradas cuyo cerebro permanece almacenado en un oscuro pasillo en una caja de cartón, muestra cómo la crueldad de los despiadados servidores del poder no tiene límites. Al día de hoy, desaparecen personas en comisarías, se producen arrestos, interrogatorios y torturas arbitrarias, escuchas ilegales, secuestros y seguimientos, cámaras de vigilancia, satélites vigilándonos desde el cielo. ¿Le extrañaría a alguien que aquí mismo, al lado de tu casa, se estuviese experimentando con cerebros humanos? Desde sus sillas, sus oráculos, la propaganda de los medios de la comunicación bombardean a la sociedad con mensajes que humanizan a los mercenarios y demonizan cualquier oposición. Es la Pax Populi, el mundo feliz del que hablaba Huxley, o la pesadilla de 1984 de Orwell, refinada. El plan maestro, convencernos a todos y todas nosotras de que no hay esperanza alguna en la rebelión, solo un camino, asumir esta realidad uniformada, absoluta e incuestionable. Trabaja, consume y muere. No necesitamos pesadillas ni infiernos, porque este es nuestro averno. Debemos resistirnos a creer, oponernos y cuestionar las mentiras del poder, de sus lacayos y mercenarios, porque cuando la serpiente le dio la manzana a Eva y ella le pegó el primer mordisco, no nació el pecado, sino la profunda virtud de la desobediencia. Tenemos el fuego que fundirá el hielo. Y bien, este era uno de los artículos que aparece en este boletín. Como os decíamos, es en formato doble. Viene acompañado también, pues, con las infos del fango subterráneo, como, no sé, podemos encontrar, pues, noticias de nuevos fanzines, de nuevos trabajos interesantes, de nuevos proyectos que van saliendo por la ciudad, editando buen material, también de buenas bandas que nos visitan. Por el otro lado, también se hace como un pequeño homenaje al 75 aniversario de la Revolución de Octubre de 1934 en Asturias. También hay un artículo, pues, comentando un poco, pues, lo triste que es con el tiempo quedarse sin espacios, sin centros sociales autogestionados por nosotros y por nosotras mismas. No sé, es un artículo que empieza diciendo que desde que el compañero llegó a Barcelona, pues han habido un montón de espacios que se han quedado en el camino, buenos espacios como Cantitella, el Attack de Comic, las Naus, la Hamsa, el Palomar, el Ateneu de Gracia o el Infoshop, el Casal del Norte. Actualmente hay espacios que están a punto de caer, como la Farga, el TDN o el Ateneu Match del 37, y que, bueno, que definitivamente el mundo no está avanzando, la sociedad tampoco está avanzando para mejor. Por eso, pues, nos agarramos un poco a la idea de que un nuevo mundo no es solo posible, sino que necesario, y se hace más necesario cada día que pasa, ¿no? Y bueno, y también decir que hay una extensa entrevista a esta banda chilena que nos visitó recientemente, a la gente de Electro Zombies, y bueno, una interesante entrevista que abarca dos dinatreses llenas de un montón de cosas interesantes, y para nada se hacen las típicas preguntas que se podrían encontrar en magazines del mundo del metal, como si en qué nota afináis o por qué habéis compartido un disco con una banda que no tiene nada que ver con vosotros, ¿no? Pues bueno, como os decíamos, el próximo jueves día 1, en el concierto de Ristetic y Totalicas en los bloques, se distribuirá este boletín. Y si quieres participar o contactar con nosotros, ya que lo hacemos a medias con la gente del programa Tratamiento de Shock, también de esta casa, pues solo nos tenéis que escribir un mail a rbronca@sindominio.net. Y yo que sé, si os enrolláis pues algunos sellos para que os podamos enviar el fanzine de vuelta. Y bueno, eso es todo. Y bueno, y seguimos. Continuamos con la destrucción y bueno, como os decíamos al principio, tenemos al compañero Coagul frente a su artillería, dispuestos a hacernos pasar un buen rato, y bueno, os vamos a dejar con sus ruidos. Wow, pues la verdad es que la sesión esta nos ha absorbido un poco las neuronas. Ahora mismo estamos medio hipnotizados y no sé, nos gustaría saber, ens agradaria saber quan temps portes amb aquest projecte. A ver, tenemos problemillas con el micro.
Sí?
Sí, sí, ara perfecte.
Vale, doncs això, va començar la cosa sobre el maig, l'últim maig, uh-huh. I bé, feia com uns mesos que em vaig comprar el cinte, però la idea, perquè utilitzo un cinte i dos pedals de distorsió, la idea ja venia de més lluny, havia estat molt de temps provant amb diferents programes d'ordinador, diferents software, però realment, no sé, la idea d'utilitzar un ordinador, sobretot de cara als directes, no...
Mm-hmm. No és molt fiable, moltes vegades et pot deixar... Bé,
després també això.
Penjat, no?
Sí, sí, a part d'això. Però més que res també, no sé, la idea d'utilitzar un ordinador és com que... No sé, tampoc hi entenc massa, no? Però em dóna la sensació que pots fer de tot. Mm-hmm. I que tens un ordinador allà dalt i ja està, i va que xuta.
No, potser el so és més pur, no, de que surt del cinte, que no del PC, no?
Sí, i ja et dic, vaig estar provant moltes coses i al final vaig arribar a la conclusió de que ho volia fer amb un cinte.
I tens algú de material editat o com bueno, la gent pot aconseguir...
Editat, està autoeditat per mi, no està ni en cap segell ni en res, i o sigui, tot, vull dir, tot fet per mi, fotocòpia, gravat CDs, les dues maquetes que vaig fer, una la vaig fer al maig just quan vaig començar, bueno, de fet conto de què va començar Coàgul a partir de la primera maqueta aquesta, la de Wargasm, i després l'altra la vaig fer al juliol, i ja està, i he anat fent concerts.
I la resposta de la gent, com... Bueno, com ha sigut?
Pues a uns els agrada més, a uns els agrada més, no sé... Suposo que la gent que està més ficada, que li agrada... Clar, lògicament, no? O sigui, els que li agrada més aquesta moguda, aquest rotllo més experimental, pues normalment he rebut bona resposta. I bueno, i per aconseguir-ho, o sigui, per fer-se amb la demo, de moment la vaig donant en mà qui la vol, no?
Però... No sé.
Està al MySpace, que hi ha alguna cosa penjada, i així estic.
Uau, pues... Mucha gente debería aprender, quien quiera una demo, que se la pida, que os la regala por la cara. Ja ves, autèntico. I tens algun plan de fer algun concert proper o algo?
A veure, hi ha un parell de concerts en vista, però que encara s'estan muntant i no, tampoc els anunciaré perquè no hi ha cap garantia que es facin encara.
Sí, però sí, bueno, la cosa es va jugar.